Muchas gracias, John. Justo hay una parte de la desaparición forzada que hemos tristemente aprendido en estas décadas, que es la desaparición física de las personas, humana, ¿no?, de militancia, pero también se llega al exceso de la desaparición documental, ¿no? En algunos casos de algunos compañeros y compañeras desaparecidas hace tiempo, ahora no existen sus actas de nacimiento, sus papeles en las escuelas, y entonces ahí la memoria ha sido fundamental de los familiares, ¿no? Las fotos, las imágenes, los documentos, los testimonios nos han permitido hacer presentes a los que no están. Bueno, damos la palabra, Alberto, para continuar esto.
Espero estar a la altura de mis vecinos en esta mesa, con un periodista ejemplar, tan joven y ducho en el oficio, que claro que va aprendiendo, como lo prueban el libro que ya escribió, sus reportajes, y esta posición humilde de ir a las fuentes directas y suprimir con esto los boletines y las interpretaciones de Estado o de voces autorizadas. Yo creo que eso de las voces, si algunas tenemos que rechazar, son las voces autorizadas de los únicos que tienen la capacidad que nosotros no tenemos. Al lado de Jacobo Silva, esta maravilla viviente que supo sortear las cárceles de alta seguridad y desarrollar en ella el recurso de la pintura para no perder la vista entre los grises absolutos y la luz eléctrica tan dañina como esta que nos asestaron en esta reproducción de un interrogatorio de alguna película gringa de los 60s. Con los compañeros de Sublevarte, parte de estos colectivos ejemplares que dotan de agitación y propaganda gráfica, pictórica y performativa a las movilizaciones urgidas de construir la subjetividad necesaria para impulsar la lucha. Todo esto es un honor. Piden que al menos se recuerde a alguien. Julius Fusik, un comunista checo, cuando supo que estaba a punto de ser exterminado en una cámara de gas, escribió un largo reportaje de lo que recordaba, de lo que recomendaba, de lo que había que hacer para resistir la inminencia de la muerte en el campo de concentración. A esto le pusieron de título Reportaje al pie de la horca, un título a mi manera de ver poco afortunado por eso de la horca, que se queda chica frente a lo que se experimentó en los campos de concentración. Y ahí hay un capítulo que se llama Figuras y figurillas. Él propone recordar, por supuesto, a los héroes, a los mártires, a los compañeros que no dudaron en entregar su vida por los demás, pero también recomienda no olvidar a los canallas, a los torturadores, a los enemigos, a los criminales, figuras y figurillas. Yo quiero, en especial, recordar al compañero Julio César Mondragón, feroz y criminalmente desollado, en un acto de extrema crueldad, como solo se había visto en las guerras en África. Este acto de crueldad extrema, desollarlo en vivo, prueba la índole de militares y paramilitares, paramilitares adiestrados por los militares, militares puestos en esos lugares por funcionarios de traje y corbata, funcionarios de traje y corbata recomendados por los jefes de seguridad, tan miserables como Monte Alejandro Rubidio, que fue una de las coordinadores de la brutal represión de Atenco. Si estamos esperando que nombren como ministro de la Suprema Corte a Medina Mora, otro de los organizadores de la masacre de Atenco, involucrado ahora en el tráfico de armas multimillonario del operativo Rápido y Furioso, y de muchas cosas igualmente criminales, va a ser ministro de la Suprema Corte durante 15 años. 15 años estará ahí para vigilar la impunidad de los criminales de Estado. Julio César Mondragón es entonces una víctima que hay que tener presente por la extrema crueldad que sufrió. El otro es un colega, es el profesor Claudio Castillo Peña, víctima de la poliomielitis que no le permitía caminar bien, usaba bastón, pero tenía la capacidad que desarrollan algunos profesores de un verbo encendido y convincente, lo cual hacía que en la cabina de una camioneta con sonido él hablara y arengara a las movilizaciones, especialmente en Guerrero y más aún en la de Acapulco. Fue bajado violentamente por algún policía y a pesar de su condición de que no podía caminar bien, fue asesinado. Confesaría el ex procurador, que ahora ocupa algún otro cargo de alto nivel, porque estos son especialistas en todo, y todo lo hacen mal, y todo lo criminalizan, dijo que no, que había muerto porque alguien lo había empujado, que eran lesiones que tenía en el pecho. No, fue asesinado por la policía. El profesor Claudio Castillo Peña, de 63 años, inválido por la poliomielitis, fue bajado de un transporte de los profesores de la CETEJ y asesinado ahí mismo a golpes. Esta es la policía que nos cuida. Esto entonces me remite a los obstáculos para organizarnos. Uno de ellos es la estatolatría, que reside y se sintetiza en una frase de este notable comunicador, que es Tomás Mojarro, que suele decir con sarcasmo que no hay que pedirle al cacomixle que se vuelva vegetariano. Es difícil que el cacomixle se vuelva vegetariano. Es difícil, imposible que el Estado haga justicia. Es difícil e imposible que el Estado acabe con la impunidad de los criminales organizados por él mismo. Esto tiene que ver con la necesidad de que hagamos todo lo posible por el cumplimiento de las leyes, de la protección de los derechos humanos, pero a sabiendas de que esto es imposible. En el momento en que confiamos en que de veras ya me recibió el secretario de Gobernación, Osorio Chong, y ya nos dijo que se va a resolver, en ese momento establezcamos la siguiente reunión a sabiendas de que no es cierto nada. Mienten, son criminales de Estado y esto tiene un alcance tan internacional, tan internacionalista como las movilizaciones en todo el mundo por Ayotzinapa. Queda claro que el capitalismo está en tal crisis que tiene que incluir la represión brutal como un recurso de poder y de reproducción social para beneficio de él. Quiero, en este sentido, a propósito de las casas, compañero, decir que aquí a unas cuantas cuadras, y para que vean cómo funciona el Cacomixle, está la casa en que estuvimos secuestrados, torturados e interrogados una célula de Monterrey, dos sobrevivientes de la masacre en Epantla de 1974 y yo. Estuvimos ahí en condiciones extremas de violación de todas las garantías, capucha negra todo el tiempo, amarrados, solo nos movían para las golpizas y las torturas y los interrogatorios por un experto que se las sabía todas. Algún día les platicaré por qué pude saber dónde estaba, que es una historia interesante. Ese edificio está a unas cuantas cuadras de aquí, en el primer tramo de la calle de Morelia. Se llama Circular Morelia porque hay un jardincito ahí que en efecto forma un semicírculo que termina en una gasolinera en la calle de Puebla. Ese edificio, después, en donde era una de las guaridas de Miguel Nazar Haro, ahí entonces, después estuvo el despacho de Miguel Nazar Haro, retirado ya de sus responsabilidades policíacas criminales, y con su hijo del mismo nombre, manejaba un negocio de policía privada en el mismo edificio y con las mismas instalaciones. Lo pueden reconocer porque tiene una antena de largo alcance. Ese edificio sigue siendo para oficinas de la policía del Distrito Federal. O sea, hay una unidad entre los usos y costumbres de los criminales más criminales, de tipos de bestias como Miguel Nazar Haro, como su hijo que ya desapareció, y por la institución policíaca, aquí a unas cuantas cuadras. Yo alguna vez se me ha antojado hacer algún performance o algo allí. El 14 de febrero te apuntas y lo hacemos, si sobrevivo el próximo 14 de febrero. Para señalar el lugar como ese hay muchos. Aprendamos de Argentina, compañeritos, hijos México, hijos de hijos Argentina. Allá cada que se detecta un lugar así, se toma, se señala, y claro, con un gobierno no tan peor, se instala un museo de sitio. Eso lo podríamos hacer de manera móvil. Son recursos para no estar instalado solo en la movilización efímera ni en la creencia de que el Estado nos va a atender. Él sí hace lo que tiene que hacer. Detrás de cada movilización va una brigada de basureros recogiendo la basura y de despintadores que manejan hábilmente sus instrumentos, mientras los policías vestidos de civil ven a ver quién pescan de los que ya saben que hay que agarrar para lección de quien quiera entenderlo. Esto entonces es para disminuir la estatolatría y para que vayamos construyendo los espacios públicos necesarios para el alerta máximo en el que tenemos que estar. Hay que señalizar las cárceles clandestinas, los lugares en los que ha ocurrido, por ejemplo, esto de lo que sobrevivimos aquellos compañeros que estuvimos ahí guardados, y veto a saber cuántos más que no aparecieron nunca más. Otro obstáculo necesario de superar es ese uso y abuso de la que así como a ti te dan erisipela las voz de los sin voz y esas vaciladas, y entonces démosles voz porque ellos son mudos y son mensos y acá nosotros que escribimos sabroso, etcétera. Bueno, a mí igual me da la misma reacción eso de que la sociedad civil, o sea, los sin partido, o sea, los que dejan la política en manos de la sociedad política, o sea, los partidos, el Estado, todo esto, y nosotros que no somos ni de ningún partido y no trabajamos, bueno, a veces sí trabajamos, ¿no?, con el Estado que es todopoderoso y omnipotente, entonces somos sociedad civil y esa es la garantía de triunfo, compañeros. Todos unidos, el pueblo unido jamás será vencido, por más que cada tercer día nos rompen la madre en cada evento. Entonces, ese civilismo abominable habría que sustituirlo a partir de una frase de una de las tesis sobre Feuerbach, que son la síntesis política del marxismo. Esa en la que dice: la burguesía a lo único que llega es a la sociedad civil. Pues sí, porque cree en el Estado, entonces la sociedad civil es como la base que le replica al Estado, le pide, le exige, exigimos quién sabe qué. Y entonces ya sale algún idiota como el procurador o cualquiera de estos muy serio, en un templete en el que aparecen micrófonos y todo, y hace caso. Al demonio con el civilismo. Lo que hemos estado haciendo es construir la sociedad política. Es decir, nos estamos construyendo todos nosotros, y la prueba son las movilizaciones en todo el mundo por Ayotzinapa para estar contra el Estado, con la claridad de esa frase contundente de fue el Estado, no nos hagamos güeyes, fue el Estado. Y frente a eso, lo peor que podríamos hacer es seguir confiando en que él y los partidos políticos resuelvan la cosa. Los partidos políticos son parte del Estado, que los financia generosísimamente. Es un gran negocio fundar un partido político. Fundemos uno y nos quitamos de haríamos esto en algún hotel del primer cuadro, etcétera, así como los encuentros socialistas que hace el Partido del Trabajo. De modo pues que dos grandes obstáculos que destaco: la estatolatría y el civilismo. Necesitamos construirnos como sujetos históricos. Esto quiere decir que está bien el subjetivismo, pero a mí también ya no me hace mucha gracia la épica meramente emotiva, porque creo en la necesidad política y para eso es necesaria construir la memoria histórica. Es decir, historificar lo que vamos haciendo. Y esto es un problema porque necesitamos actualizar lo que estamos haciendo. Saber qué clase de hijo de la chingada es Medina Mora, y todo lo runfla que lo propagandiza. Esto es actual, esto es de ahorita. La gente se le va a borrar dentro de 3 días. Y también es necesario convocar a la memoria histórica. Quiero decir con esto que para eso son estas instituciones que estamos creando. Es decir, no es equiparar esto con el Estado, sino es contra el Estado, usar foros como organizaciones como Hijos México. Estamos proponiendo un colectivo nacido y crecido por Ayotzinapa. Se llama Colectivo Híjar, consúltenlo y verán qué chidas esténciles y plantillas han hecho y todo lo que ahí se incluye, porque estamos proponiendo, y lo vamos a hacer, especialmente dos cursos brevísimos que creo que son necesarios. ¿De dónde alimentar nuestra subjetividad? ¿De las canciones de moda? ¿De la poesía de Benedetti? Bueno, pues sí, está bien, es cuate Benedetti, etcétera, ¿no? Las de Juan Gabriel no son malas, en fin, pero es necesario historificar todo esto y profundizarlo. Un curso se titula De Ayotzinapa al Plan de Iguala, o sea, de adelante para atrás. Dice Marx en un prólogo del Capital que la estructura del hombre explica a la del mono y no al revés. Esto no lo saben los malos profesores de historia, que si es historia de México empiezan hablando del hombre de Tepexpan, que es mujer, y a partir de allí entonces, para nunca llegar más allá de, no sé, de Álvaro Obregón y la Decena Trágica o alguna cosa así. Al revés, compañeros. Así como le hace el compañerito, el testimonio directo, la historia concreta, y vámonos tendidos y de ahí jalamos la hebra. Pero esa hebra en el caso de Guerrero es muy importante. De Ayotzinapa al Plan de Iguala. Lo vamos a dar 4 sesiones porque el analfabetismo de los activistas es cabrón. No aguantan estar mucho tiempo sentados con un cuaderno. Tienen que irse a pintar y a
fumar.
Y a fumar y a chupar. Y luego pues un toque que también ayuda, etcétera. Entonces no aguantan mucho. 4 sesiones. En la que deja de ser galería autónoma en Ciudad Universitaria para convertirse en una coordinadora de talleres para dar lugar a toda esta efervescencia política que hay en la más grande universidad de América, digo por el tamaño, no por otra cosa. Ahí vamos a dar ese curso. Y vamos también a dar otro curso, a solicitud de unos clientes que tengo, sobre la violencia. Porque claro, no deja de haber compañeritos que nosotros estamos contra la violencia, así como López Obrador, que no rompe un vidrio y no anden pintando esténciles en las puertas de las oficinas y todo eso, ¿no? Es decir, explicar que la violencia nadie la quiere, no es que la impulsemos nosotros, ¿no? Es una necesidad económica, política, sistémica, ¿no? Entonces, la violencia es, dice Marx, partera de la historia. Mientras haya lucha de clases, hay violencia. Es decir, él dice, la violencia está en la paz aparente. Me quedan 2 minutos para agregar, además de las cátedras libres que hay que rescatar, organizarlas. No ir a pedir permiso a la dirección si nos presta un salón, no, ni madres. La hacemos así como hicimos la prepa popular. Hacer como la Universidad de las Madres de la Plaza de Mayo, tienen un edificio y allí está su universidad. ¿Qué acaso somos idiotas y no podemos hacer eso? Bueno, ahí está la Escuela Mártires del 68, ejemplar porque se ha convertido en un centro de producción gráfica subversiva de alta eficacia. Solo quiero terminar con una cosa que me parece primordial. Nos madrean, salimos de la cárcel, tú sufriste ahí de todo, desde golpizas hasta el retiro de todo lo más elementalmente necesario, ni cepillo de dientes, menos pintar, menos nada. Y luego, ¿cómo nos reponemos de esta chinga? En el CCETI hubo una compañera que hizo una excelente tesis de doctorado siguiendo la pista a 3 generaciones de perseguidos y desaparecidos y asesinados de Guerrero. 3 generaciones. En la aparente desinterés del nieto hay otro que se despierta en las noches gritando. Está la esposa, etcétera. ¿Quién atiende todo esto? Nosotros que somos muy machos y nuestra fortaleza ideológica, que la fregada, y luego pues eso tiene otras salidas, le pegamos a nuestra esposa, o bueno, tú no, porque Gloria no se deja, quién sabe cómo te iría si lo intentara. Yo porque no tengo, pero ya me conseguiría alguien a quien madrear. Hemos sido incapaces, a pesar de que hay compañeros psicólogos en acción, todo un colectivo maravilloso, Cuaderno Común, tiene por lo menos 3 psicólogos ahí que algo hemos hecho. ¿Qué somos incapaces de organizar un centro de atención a torturados, madreados, hijos, madres, abuelitas, etcétera, con traumas profundos que no se nos quitan nunca, que nos siguen dando temblores, desvelos, angustias, ante situaciones que no podemos controlar? Esto es lo que habría que hacer. El CCETI tiene el libro de Julieta. Ricardo Lueve se ofrece para enseñar a manejar el protocolo de Estambul. Tenemos que tener nuestros propios técnicos. Esto es lo que podemos aportar, además de los gritos, los sombrerazos y los esténciles. Aquí hay profesionales de alto nivel. La Nacha, una abogada experta en cuestiones de persecución de presos y demás. La compañera Ana María Vera andaba viendo esto de organizar un colectivo de psicólogos. Yo digo que esta puede ser la aportación de esta, que es la parte urbana de un movimiento que parece ser fundamentalmente rural. Pero aquí en la ciudad podemos hacer muchas cosas que no se pueden hacer en lugares, en la sierra. No le estamos sacando todo el jugo a nuestra calidad de urbanos. He procurado señalar obstáculos, pero también proponer vías de realización para realmente empeñarnos en el largo camino, en esta larga lucha que tenemos por delante. Hay que pensar en el largo plazo y no solo en la movilización de mañana.